Literariedad, un espacio para dialogar con quienes crean y producen sentido en el campo artístico y literario de habla hispana. Sobre las obras, los géneros, las disputas del oficio y los editores.
Hola, peatones. Tengan la bienvenida a la segunda emisión de Literariedad de la revista colombiana, gracias a la emisora Teusa Radio, aquí en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Es un día esplendoroso en la ciudad, un día muy bello. Saludamos a Ayas, al compadre, en el máster, al comité editorial de la revista, que nos escucha desde México, Pereira y aquí mismo en Bogotá. A la audiencia, por supuesto, que se conecta a través de Facebook y que nos va a escuchar en el podcast en nuestras redes sociales. Y saludamos con mucha gratitud a la poeta colombiana Camila Charri, que nos acompaña en esta maravillosa jornada.
Hola Albeiro, hola Ajax, gracias por invitarme. Yo estoy muy contenta y sí, hace un lindo día, afortunadamente, después de tantos días de lluvia que hemos tenido. Y hoy vengo en representación de La Trenza.
La Trenza, que es un colectivo muy novedoso dentro de la poesía colombiana, porque es un colectivo de mujeres que está publicando poesía escrita por mujeres y también, asimismo, proyecta publicar ensayos y notas críticas acerca de lo que sucede en la poesía que escriben nuestras poetas colombianas. Por eso para nosotros es como tan especial esta reunión, esta posibilidad de entrevistar a Camila, porque hace parte de ese colectivo que tanto le aporta a nuestro país en realidad. Es muy curioso, Camila, cómo en Colombia la primera persona en hacer poesía es la Madre del Castillo, precisamente una mujer. A comienzos y casi a finales del siglo XVII, esta Madre del Castillo, o Josefa Francisca Josefa del Castillo en Tunja, escribía poesía dentro de su convento a manera de confesiones. Y no le hemos hecho como justicia a la poesía escrita por mujeres en Colombia, pensando precisamente en que la primera persona en escribir poesía es una mujer. Entonces por eso es tan importante para nosotros poder conversar contigo en este momento. Y quería preguntarte, ¿en qué consiste el colectivo La Trenza, el fanzine como le llaman ustedes, que en mi opinión tiene unas características muy bellas que sobrepasarían lo que es un fanzine como tal, que llega a parecerse más a una revista en todo el sentido de la palabra, más que en lo que uno entiende por fanzine, que es algo más suelto, más ligero? Dinos, por favor, ¿en qué consiste La Trenza? ¿Quiénes la conforman?
Bueno, muy bien, Albeiro. Entonces, La Trenza es un fanzine y pensamos en que estuviera, digamos, involucrado con este tipo de diseño, porque nos permitía flexibilidad en términos de lo que queríamos incorporar, de lo que queríamos reconocer, y también en términos de las ilustraciones, porque cada uno de los poemas y cada uno de los ensayos que estructuran La Trenza está acompañado de una ilustración. Entonces el fanzine nos permitía esa flexibilidad y nos permitía poner en diálogo estas tres disciplinas, digamos, que encontramos fundamentales. Eso en un primer momento. Sí, quisimos que fuera un poco más elaborado que el fanzine como más tradicional, porque queríamos darle un sello muy particular. Entonces hemos trabajado muy duro para que saliera muy pulido, tanto en la parte exterior como en lo que realmente lo integra, que es las poetas que hay allí, y en el cuidado que hemos tenido en la edición de los poemas, de los textos, la acomodación interna de lo que pues el lector encuentra allí. La Trenza está integrada por cinco mujeres. Todas tenemos afinidades en términos de la literatura, de la poesía. Lo que nos une en primer momento es la amistad. Y de allí, pues, vemos y reconocemos que hay cosas que a todas nos interesa. Y empezamos a dialogar, empezamos a mirar, a ver cómo hacer real aquellas cosas que nos apasionaban. Entonces empezamos trabajando de manera un poco mensual, nos reuníamos y comentábamos nuestros poemas y compartíamos, digamos. Y después surge la idea de hacer, digamos, más oficial aquello que compartíamos y de incluir a otras poetas.
¿Hay algún primer encuentro, digámoslo, con una idea de establecer una publicación solo, mejor dicho, que publique solo mujeres poetas en este caso? ¿Hay algo como una especie de estallido de esa idea o algún hecho que les haga pensar, bueno, necesitamos publicarnos a nosotras y publicar a otras mujeres?
Bueno, te digo primero quiénes son las que lo integran. Entonces, vale. Son María Tavares, ella es poeta. Se formó en la SOGEM, en México. Está Tania Ganinsky, que es profesional en estudios literarios y en filosofía. Está Jenny Bernal, que estudió también literatura. Y está Carolina Dávila, que es abogada feminista y ahora hace su maestría en El Paso, en escrituras creativas.
¿En Estados Unidos?
En Estados Unidos. Entonces, como te cuento, nos reuníamos a comentar nuestros poemas y pues de una manera, digamos, muy respetuosa, pues nos dábamos un poquito de palo, ¿verdad? Para ayudarnos a estructurar cada una, a tener la mirada de las otras que es tan necesaria. Y de este primer momento nos dimos cuenta de que en realidad no había mucho espacio para reflexionar sobre lo que se publica. Ni mucho en el lado, digamos, de lo que publican los hombres y menos en lo que publican las mujeres. Lo que nos encontramos son antologías en donde hay un prólogo general que comenta de manera,
es cierto,
digamos, un poco ligera lo que hay adentro, y no hay como un momento de detenerse, de mirar quiénes son los poetas que realmente hay ahí. Y también lo que veíamos es que se repiten siempre los mismos, y que la voz de las mujeres está un poco visibilizada. Entonces, de esa primera reflexión, entonces nos surge la idea de, ¿y qué tal si empezamos a mirar en realidad quiénes son las mujeres que están escribiendo en Colombia? Como darles un lugar, traerlas, digamos, a un espacio en donde se visibilicen más, pero no solamente publicar los poemas y ya. Entonces quisimos integrar también el ensayo. Entonces, para esto invitamos a tres poetas como poetas y a tres poetas que comenten de manera crítica a través de ensayos dos poemas de las autoras. Ese, digamos, es el primer ejercicio.
¿Se podría decir entonces que La Trenza piensa también en cómo se relacionan las poetas con la publicación y en la necesidad de que haya pensamiento acerca de lo que se escribe? Porque no solamente, como es sabido en Colombia, y yo creo que en muchos países, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, las mujeres han estado invisibilizadas en muchos aspectos, en el de la poesía, que es lo que nos atañe también, y esto es también una, digámoslo, un dejo que se queda de la cultura. En ese sentido, pues podríamos pensar en muchas poetas colombianas de quienes ahorita hablaremos, que han sido invisibilizadas por grupos generacionales como Mito, en fin, que no las tienen en cuenta para sus publicaciones. En ese sentido, La Trenza es un trabajo necesario y también novedoso, pero que, digámoslo, a modo general se hubiese debido hacer hace un tiempo en Colombia, y por fortuna ustedes llegan a hacerlo. Yo le cuento a la audiencia, Camila Charri, nuestra invitada, es bogotana, ¿verdad? Ha publicado varios libros, entre ellos recomendamos Arde Babel, del año 2017, si no estoy mal, y sí. El Sol y la Carne, del año 2015. Aparte, Camila también es docente universitaria de arte.
En este momento estoy trabajando en el Leonardo da Vinci.
Y también has dado clases acerca de arte y, si no estoy mal, y literatura.
Tuve un curso en una universidad, pero era como escritura y lectura crítica con, digamos, a través del arte.
Ajá, vale. También has alternado con la poesía, como en muchos casos y muchas poetas, el trabajo de la docencia, que es también tan bello, un acercamiento de la poesía con los y las estudiantes. Camila, veo que en La Trenza publican en esta primera edición a Mary Yolanda Sánchez. ¿Qué nos podrías tú contar sobre esta poeta colombiana?
Bueno, Mary Yolanda Sánchez, además de ser una mujer con un corazón enorme, generosa, amorosa, llena de voluntad, una mujer firme, digamos muy, muy coherente, ella entre su pensar y su actuar, es una poeta tremenda, con una fuerza y una vitalidad que pocas veces se encuentra, digamos en el contexto de la poesía que hay en este momento en Colombia, diría yo que no solamente se queda en ese primer momento de la contemplación y de la descripción, que a veces puede volverse un poquito agotador en los poetas, sino que hay una mirada crítica de lo que nos atañe a todos en este momento. No solamente, digamos, la violencia sobre la geografía misma, sino la violencia en muchas facetas a través de lo individual. Entonces, Mary Yolanda tiene una palabra que es renovadora y que se vale de esa mirada que ella le da a la realidad para nombrar también lo profundamente propio del ser humano y de ella misma.
Es muy bello eso que anotas. Sería muy arriesgado en ese sentido decir que Mary Yolanda Sánchez es una de las poetas con un recorrido más largo, una trayectoria más fuerte en la actual poesía colombiana.
Sí, es una de las voces fundamentales, recomendadísima, sobre todo a aquellos que están empezando a escribir, que les gusta la poesía, que les gusta leer, que vayan inmediatamente y lean a Mary Yolanda, porque se van a encontrar de verdad con un lenguaje profundo, elaborado, honesto, que no requiere, digamos, de mayores artificios para nombrar lo que se tiene que nombrar.
Al final, ¿nos regalas una lectura de
claro,
Mary Yolanda?
Claro, por supuesto, me encantaría.
Encantados de escuchar en tu voz algún poema de Mary Yolanda Sánchez. También noto en la trenza que publicaron una poeta antioqueña, como es Lucía Estrada. Ella, si no estoy mal, se dedica al área cultural o trabaja en el área cultural de la Fundación Otra Parte, en Envigado, allí muy cerca de Medellín. Y ha publicado varios libros de poesía y ha sido antologada en varios especiales que han hecho a nivel internacional. ¿A qué se debe, en este caso, la selección de esta poeta? ¿Qué aspectos de su obra les gustan? Me gusta mucho como hablabas de Mary Yolanda Sánchez. En una línea similar, ¿cuáles son esas características de la poesía de Lucía Estrada que les fueron atractivas para incluirla en la revista o en el fanzine?
Bueno, Lucía está invitada como ensayista. Entonces Lucía hace su ensayo sobre los poemas de Mary Yolanda, que son dos poemas que seguro al final habrá espacio para leer uno de ellos, como decíamos hace un momento. Bueno, Lucía Estrada también es una mujer con una voz muy potente. Digamos que Mary Yolanda, desde mi lectura, pues lo que ya comenté ahora, está hablándonos desde un lugar distinto al que nos habla Lucía. Lucía tiene una serie de símbolos y de elementos a través de los cuales se mueve un poco distintos, que serían, por ejemplo, la noche, serían más como ese espacio de introspección. Un poco la entiendo yo como muy atravesada su poética por todos estos poetas románticos alemanes, tal vez.
¿Como George Trakl, de pronto?
Un poco, tal vez a veces veo como luces de William Blake, un poco, no sé. Tiene una voz muy, muy particular y muy brillante. Digamos, cuando yo la leo a ella, es entrar, digamos, en un terreno oscuro en donde hay pequeños fueguitos que van alumbrando cosas. Y eso es interesante en ella. Además, es una mujer que se ha dedicado con juicio y con disciplina a la poesía. Es una gran lectora también. Se le reconoce fácilmente eso a través de su construcción de su poesía. Entonces, no sabíamos qué tanto Lucía conocía los poemas o el trabajo de Mary Yolanda. Digamos que lo que pusimos en diálogo en la trenza, no sabíamos qué tanto se conocían unas y otras poetas, y también ese es el ejercicio, poner en contacto a unas y otras poetas de todo el país.
Instaurar un diálogo.
Exactamente, porque pues hay unas que no viven acá y que no conocen a otras que bueno, no sé, ahí digamos que hay una comunicación cortada, que es lo que nos interesaba restaurar también. Entonces, Lucía, muy juiciosa ella, no se queda solo en los poemas. Ella entra y se lee toda la obra de Mary Yolanda, novela de Mary Yolanda, para poder comentar esos dos poemas. Entonces, ese era el ejercicio también que buscábamos.
Hace muy buen trabajo.
Claro, hace muy buen trabajo y le da al lector un panorama muy amplio con unos elementos muy particulares que permiten que a la hora de leer el fanzine, de enfrentarse a la trenza y abrir el ensayo de Mary Yolanda, el lector obligatoriamente no, creeríamos que casi como un deber espiritual dice, hombre, voy a ir a buscar a Mary Yolanda Sánchez. Entonces, bueno, la elección de Lucía fue un poco todo esto, digamos, la potencia de su poesía y el trabajo juicioso que ella hace y lo lectora que es.
Si no estoy mal, en el libro de Lucía Estrada llamado El Cuaderno del Ángel, también hay una vislumbre, por llamarlo de alguna manera, de Paul Celan, que también creo que es un poeta entrañable que ella también ha leído, de cuya poesía ha bebido, podría decirse. Me parece también muy bello lo que dices de que es un deber espiritual leer a Mary Yolanda Sánchez después de leer el ensayo de Lucía Estrada. Creo que es muy atractiva entonces la trenza en este sentido. Mientras vamos avanzando en la conversación, Camila, ¿cómo encontramos la trenza en redes sociales?
Ah, bueno, en redes sociales tenemos una página en Facebook, se llama La Trenza, ¿verdad, Ajax?
Efectivamente, ahí está etiquetada en el post para que también puedan revisarla, continuar y mirar obviamente el contenido de La Trenza.
Bien, perfecto. Y tenemos un correo electrónico.
¿Y cómo es?
Que es latrenza@gmail.com.
Las poetas interesadas en participar de pronto con poesía, selecciones de poesía, ensayo, ¿pueden hacerlo? ¿Hay una especie de convocatoria abierta? O
no.
No.
No, no la hay, y es una razón, digamos, muy simple. Lo primero que hicimos fue cada una arrojar los nombres de las poetas que conocía y que consideraba importantes. Y importantes no quiere decir porque se lean más, porque sean las que más se mencionan, sino que le habían afectado a uno de una manera particular. Y sumado a eso, entonces, habíamos compartido, lee tú a esta, bueno, en fin, hicimos ahí unos trueques entre nosotras y la lista se fue ampliando. Y tratamos de incorporar pues voces que no son muy escuchadas, ¿verdad? Ajá. Y pues en este momento tenemos una lista grande y pues el plan, digamos, lo que queremos hacer es ir trazando ese mapa entre unos lugares y otros sin centralizar, por ejemplo, Bogotá, las grandes ciudades, sino pues darle espacio a otros lugares y poner en comunicación a aquellas poetas que no tienen mucha comunicación. Entonces, hacemos la escogencia, digamos, nosotras. ¿Cómo la hacemos? Por votación, somos 5. Entonces, a veces llegar a los acuerdos pues toma tiempo, pero pues a la larga la idea al tiempo de este tiempo pues es que cada una se siente y lea juiciosamente a las que las otras proponen y podamos tener un espacio de reflexión, digamos, pensarlo más después con cabeza fría y no, digamos, tan arrastradas por la emoción de me gusta esto o no me gusta, que es otra cosa también con la que estamos un poco en contra, ¿no? Y por eso publicamos solo 2 poemas y el ensayo, claro, para no quedarnos en me gusta o no me gusta, sino qué es lo que hay ahí, qué es lo que se intenta desentrañar a través de la mirada de la que escribe el ensayo. Entonces, por lo pronto, elegimos nosotras.
Vale, y en la selección de ilustración, La Trenza tiene unas ilustraciones muy bellas. Al final de la emisión les dejaremos fotos en las redes para que observe mejor cómo está este fanzine consolidado. Esta selección de ilustración también es una escogencia que ustedes mismas hacen, o si hay una convocatoria, quién es la ilustradora de este primer.
Bueno, muy fanzine. Bien. En este primer número tenemos a cuatro ilustradoras. Daniela Prado, que vive en Cali, hace la portada. Tenemos para los poemas de Mary Yolanda Sánchez, por ejemplo, Daniela Gallego. Tenemos para los poemas de Jenny León, el ensayo lo hace Andrea Cote, a María Fernanda Patiño, Y para los para el poema de Fátima Vélez, el ensayo lo hace María Clemencia Sánchez, tenemos a Lucía Parias. Entonces, en este primer momento, lo que hicimos fue acudir a las recomendaciones de los demás. Entonces, conocen ilustradoras que puedan trabajar con poesía y ensayo, y bueno, la gente nos empezó a mandar una serie de recomendaciones. Ya para el siguiente número conocíamos algunas. Ahora, las personas que participan en la trenza no reciben pago, no reciben dinero, porque la trenza es una cosa autogestionada, entonces pues lo pagamos nosotras y preferimos hacerlo así porque queremos en realidad hacer lo que se nos dé la gana. Entonces, poner la ilustración acá, que la letra sea así, que sea de este tamaño, y una editorial pues seguramente tiene sus dinámicas particulares, sus restricciones, y pues queríamos hacerlo como quisiéramos.
Camila, en ese sentido, literariedad y la trenza tenemos muchas cosas en común, ¿no? Sí. El sentido de hacer las cosas por amor y de no esperar o buscar una retribución económica, porque eso da independencia. Y permite que uno pueda hacer, como lo dices, lo que uno se le dé la gana en las publicaciones.
Exactamente.
Siempre buscando, claro está, en la medida de lo posible, la calidad.
Sí.
La calidad de lo que se publica, pero hacerlo de una manera tranquila y sin deudas, con ningún tipo de persona, ni mucho menos institución.
Con nadie. Entonces, las ilustraciones son el tercer componente de esa trenza. Y pues digamos que ahí está la reflexión conceptual del asunto, porque son tres cosas. La poesía, el ensayo y la ilustración que vienen a juntarse y pues crean un nuevo espacio, una nueva forma, digamos, de enfrentarse a la poesía.
Creo que me respondes de esa manera una pregunta con la que no quería quedarme, y es ¿por qué el nombre de la trenza? Hacer entonces referencia al tejido, y en ese sentido es el tejido artístico.
En este caso, sí, digamos que el concepto que hay detrás es eso. En un primer momento, digamos que la trenza le suena a uno muy femenino, ¿verdad?
Sí.
Pero digamos que visualmente la imagen también es fuerte, pero conceptualmente está esa idea de trenzar y poner a funcionar tres cosas que revelen, digamos, un nuevo panorama, que nos arrojen a otro lugar, que sería esa otra mirada que queremos que se le dé a la poesía, digamos, ese espacio de tiempo que debe tomarse el lector para en realidad leer un poema y disfrutarlo y no pasar como de largo. Y ya.
Es cierto. Veo que hay mucha sensibilidad en la trenza, en las colaboradoras. Hay una sensibilidad muy grande. Lo digo, obviamente, por la selección que hacen, por todo lo que nos cuentas. También recuerdo que está Lucía Parias como colaboradora en la ilustración. Hasta donde sé, ella es una artista en el sentido amplio de la palabra, porque también se dedica a las culturas, si no estoy mal. Entonces, uh-huh. Bastante interesante todas las disciplinas que convergen en
ese sentido. Y además escribe poesía.
Escribe poesía, hace escultura, me imagino que entonces también arte gráfico, no sé hasta qué punto, ilustración, pintura, no sé, pero es muy interdisciplinar el trabajo que ella realiza, si no estoy mal.
Se me olvidó una cosa que estaba diciendo antes, y es que, no le pagamos a las personas, a las mujeres que participan. Entonces, volviendo un poco a lo de la ilustración, en el primer número, pues fueron supremamente generosas todas las mujeres que participaron. De ojos cerrados dijeron, sí, yo de una quiero participar. Ahora, al principio cuando convocamos, cuando invitamos a ilustradoras, muchas nos dijeron, no, si no me pagan, pues no. Y claro, el trabajo de un poeta, el trabajo de cualquiera vale, el trabajo de la ilustradora vale. Ahora, en el segundo número, lo que hicimos fue escribirles a varias que nos habían dicho no podemos, porque pues también pues el trabajo cuesta dinero, y ya con la primera edición que había salido, la mirada de muchas personas cambió. Entonces, ya tener en físico la trenza hizo que la gente dijera, hombre, me gustaría estar allí, me gustaría participar, aunque no, pues no me pagaran, hay un reconocimiento de lo que hacemos.
Es que es un trabajo muy bello, aparte de todo lo que encierra, un trabajo físico muy bello y todo lo que encierra, que es muy valioso y muy importante, en términos políticos también, de lo que en un momento creo que hablaremos. El segundo número de la trenza ya está listo.
Está funcionando, saldrá en noviembre si el tiempo nos es benévolo.
Vale, ¿y dónde se puede conseguir la trenza? ¿Se puede comprar? ¿Se puede pedir? ¿Se puede encargar? ¿Dónde la pueden conseguir en Colombia? Porque no solo acá en Bogotá, creo.
No, en este momento solamente está en Colombia. Entonces, tenemos dos maneras de distribuirla. Una está en dos librerías. Lubina es una de ellas.
En la Macarena, acá en Bogotá.
Sí, sobre la Quinta, frente a las Torres del Parque. Y la otra es el Telar de las Palabras, que queda en Chapinero. El Telar de las Palabras es una librería especializada en literatura de mujeres. Entonces, pues, nos han abierto las puertas con mucho cariño. Y lo otro que hacemos es que la gente nos escribe y les mandamos por correo. Y pues así nos ha funcionado muy bien.
Es también una buena oportunidad, aprovechando la posibilidad de la comunicación hoy en día. Se puede entonces enviar a correo domiciliario.
Sí, exacto.
Sí. Camila, entonces, para hablar un poco más acerca de también el tema que está aquí presente, lo que permea la trenza y lo que nos convoca en esta ocasión, yo quisiera como traer hacer memoria acerca de tres poetas que me parecen muy, muy especiales. Una de ellas es Matilde Espinosa. Ella nació en Huila, Cauca, en 1910 y murió en el año 2008. Publicó 12 libros. No sé hasta qué punto quienes nos escuchan tenían conocimiento de esto. Uno o dos de los libros más importantes o los más entrañables de esta poeta son El mundo es una calle larga y La tierra oscura. Es una poeta que creció en comunidades indígenas porque su madre era profesora y ayudaba a estas comunidades, digámoslo, en sus necesidades escolares, por decirlo de algún modo. Otra poeta que a mí me parece monumental y alrededor de cuya obra algún día nosotros compartimos es Emilia Yarza. Ella es bogotana, nace en 1919 y murió en el año 66. Libros recordados: Solo el canto, del año 47, y Voces al mundo, del 57, 10 años después. Allí hay un poema llamado A Cali ha llegado la muerte. Y la tercera poeta que quiero mencionar para seguir hilando alrededor de este tema es María Mercedes Carranza, que ya es una poeta más reconocida, también muy importante, bogotana, que nace en el año 45 y decide morir en el año 2003. Ella es la fundadora de la Casa de Poesía Silva, quien rescata este espacio, y entre todos sus libros yo recuerdo con mucho cariño, a pesar de lo doloroso, El canto de las moscas, que es un libro que trata sobre la violencia en Colombia y sobre las masacres que se han perpetrado por paramilitares y grupos guerrilleros, en fin, la violencia colombiana. ¿Por qué toco esas poetas? Yo quisiera preguntarte, tú, Camila, como poeta, como creadora, ¿cómo asumes o qué piensas de la violencia? ¿Cómo se da eso en tu poesía? ¿Qué relación tiene tu poesía con ese tema, detenerlo? Y si no, ¿qué piensas acerca de ese tema?
Bueno, lo primero es que las tres poetas que mencionas pues son unas poetazas muy relevantes dentro del panorama de la poesía colombiana. A mí particularmente me gusta mucho Tierra Oscura de Matilde. Me parece un libro muy bueno. Hay un poema que creo que se llama Una voz, tal vez, que es un poema en donde uno puede reconocer varios de los intereses de ella, ¿no? Nombrar la violencia individual, la violencia colectiva, la idea, digamos, de lo indefenso que es el ser humano frente al ser humano también y frente a todas las atrocidades de las que es capaz el ser humano, ¿verdad? Y cómo estamos un poco a la suerte desamparados. Y también pues toca la idea de lo social desde el subdesarrollo, digamos, en el que vive un poco Colombia. Emilia Yarza estuvimos hace 2 años en un homenaje.
De La Raíz Invertida.
De La Raíz Invertida, la revista La Raíz Invertida.
Muy amiga de literariedad.
Uh-huh, le hizo a esta poeta, merecidísimo, porque en general es una poeta la que no se incluyó en antologías y digamos que permaneció un poco en la sombra.
Permaneció fue contemporánea de la revista Mito, que editó y promulgó Jorge Gaitán Durán. Sí. Ella pertenecía, era de la misma generación, pero no fue publicada en ese momento.
Sí, digamos que también pues pocas mujeres fueron publicadas en esos momentos. Ahora la cosa está un poco distinta. Y bueno, María Mercedes Carranza, que tiene un poema muy bello que se llama Patria, a mí me gusta mucho. Entonces, sí son faros que definitivamente pues le alumbran a uno el camino. ¿Qué pienso yo de la violencia? Pues que es terrible, por supuesto. Pero en términos de cómo se puede, digamos, oponer uno de alguna manera a tanta atrocidad, pues es a través del arte, a través de la palabra, a través de la imagen, a través de los signos. Entonces, pues es muy difícil que en medio del contexto en el que vivimos no lleguen esas imágenes, ¿cierto? Y pues la idea es hacerle resistencia a eso, aunque sea a través de la poesía, quizá. Es la única manera como le puede hacer uno en realidad pues un poco de frente a una cosa que es desbordada, que está desbordada. Entonces, no escribo sobre la violencia en particular, pues porque sería un poco tonto nombrar lo que ya las grandes instituciones nombran y recrearlo de manera descriptiva a través de la palabra. Aquí pues digamos que hay una idea de mirar desde otro lente cómo se cuece, digamos, esto tan terrible que no deja de pasar. Y pues sí, también aparece allí desafortunadamente la violencia, o afortunadamente también porque uno necesita deshacerse de tantas imágenes que a veces son apabullantes.
Y es mejor a veces también olvidar ese tipo de cosas que pasa. Creo, a partir de lo que dices, que entonces concibes la poesía de la misma manera en que yo, y es que, bueno, me atrevo mucho a decirlo, que en la misma manera, claro está, pero me refiero al hecho de que la poesía resulta ser un refugio para el desamparo histórico en el que vivimos dentro de este país, por todas las cosas y calamidades que suceden, que han sucedido y que esperamos dejen de suceder en algún momento, y me refiero con ello a la política. Todo podría decirse, como anotabas hace un rato, tras bambalinas, es político, pero entonces la poesía en ese sentido tampoco se aparta de la política como tal en el sentido más amplio del término.
Sí, digamos que en el sentido amplio del término, la manera como miramos las cosas, pues ya trae implícitamente una postura. Y pues en esa medida, pues la manera desde donde se escribe o la manera como se nombra a través de la poesía, pues también tiene que ver con una postura, que decido yo mirar, cómo decido mirarlo, con qué me quedo, qué me sobra. Entonces, pues sí, ahí hay claramente una postura que es un poco peligroso, ¿no? Porque no se puede caer desde ninguna dimensión en esta cosa panfletaria y aburridora, agotadora, ni tampoco se puede revictimizar. Y digamos que la poesía no está para eso tampoco. La poesía no tendría por qué, como el arte, pues asumir una postura, simplemente pues está ahí.
Pero el hecho mismo de escribir poesía ya significa tener una posición,
claro,
política.
Sí, por eso sí lo mencionábamos, sí. Claro, ya, ahí está.
Camila, muchas gracias por esas respuestas. Le recordamos a la audiencia, a quienes nos ven a través de Facebook, por las redes de Teusa Radio, que estamos en la segunda emisión del programa de la revista Literariedad desde Bogotá, hablando del fanzine La Trenza, con una integrante de este colectivo, quien es Camila Charri. ¿Qué tal le parece, Ayats, si vamos con una pequeña muestra de poesía de La Trenza y de la poeta invitada?
Bueno, pues hace falta, es necesario, porque creo que tanto hablar de poesía, pero no escuchar de poesía, es perjudicial para el estado de ánimo de quienes nos están escuchando en este momento y de nosotros aquí en la cabina. ¿Tiene? Y más con este sol tan delicioso que está haciendo.
Gracias, Ayats. Entonces yo quisiera pedirle a Camila si nos pudiera leer, por favor, el poema que quiera de Mary Yolanda Sánchez. Bueno. Y alguno o dos, no sé, de su libro Art de Babel, que tenemos aquí en la emisora.
Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, yo leo un poema que se llama De fácil aplicación, es un poema en prosa, de Mary Yolanda Sánchez. De ella te contaron que nunca supo porque al salir de su casa se quitó el reloj. Llueven babosas en la piel. Que su tiempo fue el garrotazo que duró 6 años de 13 meses. Caen rayos y centellas en la radio. Te dijeron que al comienzo preguntó por utensilios y el comandante rió. Se sacude el río en las sombras del sol que cierra la selva. que la llamaron con varios adjetivos hasta perder el equilibrio y que Felicidad fue una pata de gallina en la torta de cumpleaños sobrados de los victimarios. Olvidaron decirte que en la última escena ella se soltó de los ataderos y al público no le gustó.
Gracias, Camila. Ese es un poema muy bello. Y qué bello también cuando se encuentra esa calidad de expresión en la prosa. Y como la prosa y el verso entonces no son tan lejanos.
No. Sí, eso depende de las vueltas que le dé el poeta, sí, o el escritor al lenguaje. Sí. Voy a leer uno cortito de Jenny León, que claro, es otra de las invitadas en esta primera edición de La Trenza. Anulación 2. La saliva cae. Sobre los cuerpos diminutos se apagan los párpados para encarcelar la transparencia que nadie sabe, para no ver a los niños que duermen sin saber que su vista perderá el nombre después de la última caricia. Y leo un fragmento pequeño del poema de Fátima Vélez, otra de las invitadas. Bueno, yo creo que los que nos están oyendo en este momento tendrían que ir a buscar a estas poetas. Voy a leer solo un fragmento del de Fátima porque es un poema largo y...
Que sea una invitación
esa búsqueda. Que sea una invitación, en realidad yo estoy haciendo acá algo que no debería hacer porque pues lo voy a desarmar un poco, pero pues eso es una invitación a que vayan y lo busquen completo. Se llama Alimentar a los caballos. Ella no está diciendo con perros, con gansos, con cabras. Dice con caballos, pero no es un músculo enfático y ella comprueba cuando toca su mano, el no mayúsculo, impregnado de lomo, y dice no me acostaré con un caballo para que siga tocándome. Lo dice en serio, sabe. No existen otros caballos como él.
Muy sugerente ese poema, Camila.
Ese pedacito, sí.
Sí, esa que sea entonces una invitación para buscar a las poetas, para leerlas, para saber acerca de ellas, para involucrarse en su pensamiento y también para querer esperar la trenza, para seguir esperando y ojalá que tenga una continuidad por muchos años.
Bueno, gracias. Yo de verdad soy muy contenta y también lo digo a nombre de toda la trenza, que tú nos abras este lugar para poder hablar de lo que estamos haciendo. Digamos que eso es lo que necesitamos, que nos ayuden, que nos dejen comentar qué es lo que estamos haciendo y pues es de verdad muy, muy gratificante que sean los hombres los que están interesados también en saber qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo, dónde se consigue, qué hay ahí, qué es lo que están tratando de construir novedoso ustedes. No, entonces, gracias.
No, muchas gracias a ti. Por eso, Camila, creo que pues muy honrado a nombre del comité, de las 5 personas que conformamos el comité. También contarle a quienes nos escuchan que tenemos una columnista muy querida en Cali que se llama Angélica Hoyos Guzmán. Ella publicó hace poco en Literariedad un artículo sobre la trenza. Sí. Muy bello, muy profundo y también se notaban sus palabras muy orgullosa de que existieran proyectos como el de ustedes. Entonces, les invitamos a leer La Trenza y también a buscar el artículo de Angélica Hoyos Guzmán al respecto en nuestra revista. Recordamos que se puede leer en internet como literariedad.co y se encuentra en todas las redes como Literariedad. Quería, Camila, proponerte, por favor, si nos lees uno o dos poemas tuyos.
Ok, muchas gracias. Bueno, yo no sé si yo mencioné quiénes eran las invitadas en este primer número de La Trenza.
Si nos lo recuerdas, por favor.
Sí, son Fátima Vélez, que está como poeta, y María Clemencia Sánchez escribe sobre Fátima, Jenny León, poeta, y Andrea Cote escribe sobre Jenny León, y Mary Yolanda Sánchez, Lucía Estrada, escribe sobre ella. Ahora, lo último que quiero, digamos, anotar antes de leer los dos poemas, es que en realidad es algo que hacemos con mucho amor, es algo que nos interesa, es algo que nos gusta, es algo que nos obliga a seguir leyendo y a seguir buscando, y sobre todo pues porque la poesía es lo que nos mueve a las 5. Y pues queremos de verdad que las mujeres tengan un espacio para ser oídas. Y hay grandes poetas en Colombia que seguramente iremos descubriendo de a poco y queremos que pues el público de La Trenza también se vaya aproximando a eso porque pues no es justo que estén a la sombra y que no tengan el espacio para ser oídas y para ser leídas. Entonces, eso es lo que nos mueve.
Tenemos una deuda muy grande en Colombia con las poetas mujeres. Tenemos entonces que irla pagando, creo yo, leyéndolas y seguir leyéndolas por muchísimo tiempo. Ojalá que las antologías y las publicaciones de pequeñas y grandes editoriales fueran también más incluyentes en todo sentido. Y pensar también en muchos otros casos de poetas que no se identifican precisamente también con lo masculino y lo femenino, que también necesitan que se abran las puertas o que se escuchen dentro de este panorama, que eso daría para otro episodio de nuestra revista. Pero ahorita les invitamos entonces a escuchar a Camila y leyendo su propia poesía.
Bueno, muchas gracias. Lección de vida. Un par de moscas se frotan y copulan contra la luz. Observamos, fascinados, el deseo en todo lo que existe. Ayer apenas nacían. En este instante luminoso, cuando arden y sus alas se deshacen contra el cristal de la ventana, sospechamos la vida. ¿Otro?
Otro, por favor.
Centro de la casa. Tiene un pequeño epígrafe de Schopenhauer. Finalmente descubrimos que corremos en pos de sombras tan efímeras como inconsistentes, y no podemos encontrar nada que sepa satisfacer a la nostalgia. La casa queda en la frontera. El salitre sustituye la materia que los ojos en otro tiempo llamaron luz. Sobre la piedra hundida, el salitre, por el peso de la hierba, se coagula. Hemos olvidado todo. Quisimos echar el río atrás, devolverle a los huesos su peso, recobrar el aire que los suspendió un momento y los batió ahogados entre la carne que se hacía recia. Pero la casa en la frontera fue devorada por la hierba y las fieras la habitaron. Las vimos acomodarse, abrir las fauces, tajar lo que quedaba. Nos sucedieron y olvidamos. La médula rebanada, bien adentro, siempre fue el centro de la casa.
Muchas gracias, Camila.
Con mucho gusto.
De verdad que muy orgulloso de escucharte leer. Si quienes nos escuchan quieren leerte, quieren leer tus libros, los pueden conseguir acá en Bogotá. ¿Qué libro te parece más bello de los que has publicado? ¿Qué te gustaría que...?
Pues...
Es difícil decirlo cuando uno mismo es el autor, en este caso tú que eres la autora, pero de los libros que has publicado, ¿cuál nos recomiendas como lectores?
Pues digamos que en Ar de Babel hay una muestra un poco grande de lo que he escrito, entonces quizá ahí se pueden encontrar más cosas. Ahora no, se consigue en la librería del Externado, en la tienda del Externado más bien. No sé, costará quizás 1,000 pesos.
Es de la colección Un Libro por Centavos del Externado, que ya
sí,
es
tan prestigiosa. Sí, es un proyecto maravilloso, claro, porque pues permite que todo el mundo tenga acceso fácil a la poesía.
Y aparte tiene una publicación muy rigurosa, con un cuidado de muchísimos años.
Sí, sí, es un trabajo bellísimo el que hacen. Entonces quizá este que tiene un poco más que tiene varios poemas de varios libros, pues puede ser una muestra pues amplia.
Muchas gracias, Camila. Para ir cerrando nuestro programa, yo quisiera proponerte... y proponerles una recomendación, mejor dicho, hacer una recomendación. Y a propósito de estar hablando de poesía escrita por mujeres, quisiera recomendarles un libro de poesía de a finales del año pasado, que se llama Precisiones sobre la incerteza. Es de la poeta vallecaucana Alejandra Lerma. Ella nace en Restrepo y luego reside por motivos de estudio y profesionales en una bella ciudad como lo es Cali. Entonces le recomiendo este libro, Precisiones sobre la incerteza, de Alejandra Lerma, y quiero leerles un poema para ir cerrando nuestro programa. A la anciana que seré. Aún no nos conocemos, pero estoy muriéndome de a poco para que existas. Voy a dejarte un cuerpo que ostentarás gloriosa de haber sido la que fuiste, la que no vendrá nunca más a contemplarte ante el espejo. Recordarás la firmeza de estos pechos, la angustia de tu cabello herido por el verano seco, la valentía alegre de sonreír con los dientes intactos, el desparpajo de entregar tu cuerpo a otro cuerpo en plena luz. Lo fácil, lo fugaz que era el amor. En cada lunar hallarás una arruga como un cráter del tiempo. Te dolerán los huesos. No podrás saltar más para alcanzar estrellas. Espero que a esa altura tengas constelaciones propias. Se te va a caer todo, y en ese abismo virtuoso te encontrarás a ti libre de máscaras, libre de esta fútil belleza que te pesa en los hombros y en las caderas anchas. Vas a ser tan tú, tan yo, es decir, tan nosotras. Reirás de pronto al leer un poema de una niña extraviada que cumple 23, y revienta el llanto ante el reflejo oscuro de su rostro. Bueno, así terminamos entonces nuestro programa. Quiero invitarles a buscar La Trenza en las redes sociales, a buscar nuestra revista, Revista Literariedad, en las redes sociales, a leer nuestra página web, a leer las publicaciones que hacemos de manera semanal y de manera mensual. Quiero agradecerle al compadre Ajax en el máster.
Un gusto siempre, y aparte pues igual esperamos que este proyecto continúe mucho tiempo.
Muchas gracias, Ajax, gracias por invitarnos, por acogernos acá.
Quiero también agradecer a la audiencia que nos acompañó en este momento, enviar un saludo al comité editorial de la revista Literariedad, a Sergio Marentes, quien nos escucha acá en Bogotá, nuestro editor, a nuestra consejera editorial, Angélica Rodríguez Vargas.
Que se mejore.
Que se mejore pronto, por favor. A Daniela Gaviria Piedrahita, en la ciudad de Pereira, quien hace siempre la selección musical en nuestra revista para nuestras playlists, y que es una muy buena persona con una gran sensibilidad para la música. También le enviamos un saludo, por supuesto, a Sara Gaviria Piedrahita, quien nos escucha desde el municipio de Tututepec, en la costa del Pacífico mexicano, en Oaxaca. Y aprovechamos para enviar un saludo a la emisora Estéreo Lluvia, en esta misma locación tan hermosa de ese bello país mexicano. Agradecemos a Inconformes, como siempre, por la música de nuestro encabezado, esa bella canción punk que se llama No me apetece tu verdad. Así nos despedimos. Muchas gracias, Camila, por acompañarnos. Muy agradecidos contigo.
No, gracias por la invitación, Albeiro, Literariedad, de verdad, es un trabajo hermosísimo el que hacen. No desfallecer, por favor, continuar adelante con la revista. Y pues le mando un saludo a mis amigas y compañeras de La Trenza, que espero haberlas representado de una forma decente.
Fue de la mejor manera, claro.
Entonces, saludos a Tania, que está en Inglaterra, a Carolina, que está en El Paso, a Jenny, que está en Pasto, y a María, que debe estar en este momento llegando a Bogotá. Entonces, a todas un abrazo, y también le agradezco a Enrique, que es mi compañero de vida y de batallas, por acompañarme y por seguirnos la corriente en todo. Gracias.
Bueno, demos ese saludo y agradecimiento a Enrique, y también saludos a todas las poetas de La Trenza. Como te decía, muchas gracias, Camila. Entonces, queremos cerrar nuestro programa con una canción bellísima de Marta Gómez, y con esta canción nos despedimos. Gracias por escucharnos. Se llama Manos de Mujeres. Thank you.
primavera siembro en un cesto la hierba, en un dedal siembro romero y de la raíz que le crece se derrama un aguacero y de la raíz que le crece se derrama un aguacero el cielo. El cielo en tus ojos brilla, de tu risa se ilumina, se alimenta el mundo entero y sin ti la palabra calla, calla el alma, la tonada, calla oscuro el universo. Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Tu abrazo en un papel guardo el recuerdo y de la raíz que le crece se derrama mi silencio y de la raíz que le crece se derrama mi silencio el cielo. El cielo en mis ojos llora, de tu risa se enamora, se alimenta el mundo entero y sí. Palabra calla, calla el alma, la tonada, calla oscuro el universo. Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas.
Fue elegido por los colombianos que votaron en un programa del canal internacional History Channel como la personalidad más destacada de nuestro país. El exmandatario tuvo el 30.30%.